Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 3 de abril de 2023. Es llegar el lunes santo y notarse ya en las calles de las grandes ciudades que algunos ya se han ido a descansar o están en proceso de hacerlo. Y luego está ese aroma a tradición que se nota en todo, empezando por las palmas en los balcones, por los cortes de tráfico en determinadas calles, por la gente que llega de fuera a las ciudades donde hay procesiones especialmente conocidas. Y de repente, ahí está, ese pellizco que te pega el alma cuando ves que en la piel de toro, tantos siglos después, en sus ciudades y en sus pueblos pequeñitos, sigue habiendo mucha gente dispuesta a echarse al hombro una talla en una iglesia y hacer una levantada. Una levantada de esas con las que los hombres y las mujeres parecen decirle al misterio de la vida: aquí estuvimos, aquí estamos y aquí estaremos. Ayer fue Domingo de Ramos, un Domingo de Ramos estupendo porque el tiempo acompañó bastante y encima pudimos ver al Papa Francisco ya recuperado de su bronquitis. El Santo Padre, es verdad que con algo de cansancio todavía, pero se vio con fuerzas para presidir la misa en la Plaza de San Pedro, cosa de la que nos alegramos después de su paso por el hospital. En fin, que son días de tanta tradición que a veces le hacen guiños a la tradición, incluso aquellos de los que nunca te lo esperarías, porque anda que no teníamos cargo de conciencia los padres que, teniendo una niña, habíamos cometido la irresponsabilidad de pintarle de rosa una pared de la habitación, y nosotros sin saber que la estábamos condenando a una vida de prejuicios y servidumbres ligadas al patriarcado. Bueno, pues ha llegado Semana Santa y hasta Yolanda Díaz ha montado un partido, plataforma, coalición o como lo quieras llamar, que lleva el rosa por bandera. Vamos, te pasas la vida diciendo que no hay que asociar el rosa a las mujeres ni al feminismo, y luego cuando montas el partido más feminista de la historia de la galaxia, que ni admite tutelas ni de nadie y que anuncia la nueva era de las mujeres, resulta que le pones de color corporativo el rosa. Pero bueno, son esas cosas de Yolanda Díaz, que es ese llamativo personaje de la política española. Ya saben, la abogada laboralista que pertenece al Partido Comunista, que tonteó con el nacionalismo gallego, que acabó en la órbita de Podemos, que consiguió ser nombrada por Pedro Sánchez vicepresidenta, a la que Pablo Iglesias colocó dedazo mediante de líder de Podemos hace 2 años, y que ahora anda a malas con Iglesias y Podemos porque Podemos se le queda pequeño o simplemente superado. Miren, tan tóxico y sectario ha sido el núcleo duro de Podemos que al final se han quedado bastante aislados, porque Yolanda Díaz, simplemente con su tono de monitora de P3, con su pedaleo en el aire durante meses y seguramente también con alguna que otra virtud para esto de la política que debe ocultar bajo su sonrisa, se ha bastado para convocar a ese ejército de mil leches formado por hasta 15 partidos en el que están todos menos Podemos, porque Podemos, como buen núcleo tóxico, no se va a dejar diluir como hizo el PC en Izquierda Unida o Izquierda Unida en Podemos cuando el famoso pacto de los botellines. Aquí el comando Galapagar, por entendernos, va a dar guerra hasta el final. Y cuando pasen las autonómicas y locales del 28M, se escribirá la segunda parte de esta novela. Pero de momento Yolanda Díaz ha aguantado el pulso y se ha negado a pactar nada parecido a unas primarias, abiertas o no abiertas, que pudieran dar a los cafeteros de Podemos el control del nuevo artefacto, sirviéndose de lo más potente que les queda, que es una maquinaria de militantes más cohesionada que lo que pueda tener ahora mismo el artefacto de Yolanda Díaz. Artefacto que, como decíamos a las 6, la vicepresidenta presentó ayer, vamos, como se presentan los Fórmulas 1 al inicio de una temporada, con espectáculo de luz y color, sobre todo color rosa, y retirando la lona en el último segundo para delirio de los fans.
Y hoy, humildemente, creo que puedo ser útil a nuestro país. Hoy, humildemente, voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta de España.
reventaba el micrófono, la gente casi levitando, no sabía uno si Yolanda Díaz estaba anunciando su candidatura a la presidencia del gobierno de cara a las próximas generales o si estaba presentando el nuevo Y23 con el que disputar a Red Bull y Fernando Alonso la supremacía en el Mundial de Fórmula 1. Y es verdad que tampoco hay que engañarse a pesar de todo, porque lo de ayer no fue nada extraordinario ni nada nuevo. Lo de ayer fue el enésimo cambio de piel de la izquierda populista en España, eso que algunos llaman lo que hay a la izquierda del PSOE, la izquierda de la izquierda o la nueva izquierda, que es esa amalgama de izquierdistas que no encajan en la socialdemocracia clásica, si es que eso sigue existiendo en algún lugar. Pero bueno, debajo de la lona que descorrió Yolanda Díaz, ahí estaba ese nuevo bólido reciclado con hasta 15 parches diferentes. Izquierda Unida, Partido Comunista, Los Comunes, Más País, Más Madrid, Compromís, Xunta Aragonesista, Proyecto Drago, ECO, Alianza Verde, Galicia en Común, Batzarre, Mesper Mallorca, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta, etcétera, etcétera. Cada uno de su padre y de su madre, regionalistas, nacionalistas, ecologistas, poscomunistas, reciclados cuando el comunismo ya no lo pudo defender ni el lobo. De hecho, Yolanda Díaz es una comunista a caballo entre el elogio a Marx y el posmodernismo, que aboga por hablar de muchos derechos y pocas obligaciones, de mucho feminismo, de aborto libre y gratuito, de intervencionismo económico a todas horas, y todo soltando algún que otro dardo indirecto al comando Galapagar.
Parece que aún hoy debemos de llevar una preposición de pegada a nuestro nombre para determinar nuestras adhesiones, sean intelectuales, filosóficas, musicales, las que sean. También que para indicar nuestras deudas. Y yo creo que ya estamos cansadas de tutelas. Estamos cansadas de ser ninguneadas. No pertenecemos a nadie más que a nosotras mismas.
Lo de las tutelas parece claro que iba por Pablo Iglesias, Irene Montero e Ione Belarra, a los que los principales dirigentes de la nueva izquierda han abandonado para arropar ayer a Yolanda Díaz. Las Colau, Alberto Garzón, Mónica García, Joan Ribó, etcétera, etcétera, además de Rejón, estuvieron ayer a partir un piñón con Díaz. Pero miren, a ese artefacto o a ese bólido de la nueva izquierda le pasan dos cosas que ni los mejores ingenieros han podido solucionar. Uno, los que están dentro del saco y que ahora dicen que sí a todo y que hay que estar unidos y tal y cual, a la hora de la verdad serán muy difíciles de maridar, porque los que están muy centrados en un ámbito autonómico querrán llevar allí la voz cantante de eso que se llama Sumar, y allí Díaz tendrá que contemporizar muchísimo. Y dos, el otro gran problema es que efectivamente Podemos no se ha sumado, y eso es tan problemático para Podemos, o lo que queda de Podemos, como para Sumar. Precisamente, como tanto le gusta decir a esta gente, el peligro que tienen es acabar enquistados en un momento gramsciano, en el que ni el viejo Podemos acaba de morir, ni el nuevo Sumar acabe de nacer, o al menos que no le alcance para conseguir algo verdaderamente diferencial de cara a las próximas generales. Y algo diferencial sería alcanzar en torno a un 15% de votos que le hiciera ser una muleta lo suficientemente competitiva como para sumar con el PSOE, y que esa suma a su vez, unida al Frankenstein, diera para reeditar el gobierno de coalición. Eso es lo que temen los separatistas como Gabriel Rufián, que ya ha afeado a Yolanda Díaz que haya traicionado a quien le puso ahí, en clara referencia a Iglesias. A Esquerra también se le junta que se trae un pique con Díaz desde que no apoyaron la reforma laboral. Y luego está Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos, que ha recordado que Yolanda Díaz, siendo la lideresa de Podemos, se está liando con partidos que van a ser competencia directa de Podemos ahora en mayo. Es decir, que la izquierda de la izquierda no se va a librar de sus cuitas internas por más que haya vuelto a mudar de piel. En realidad, más inspirador para la gente de izquierdas que lo que surgió del 15M y que acabó canalizando Podemos, será difícil que vuelva a existir, porque aquella marea llegó a sumar 5 millones de votos, pero las contradicciones y el sectarismo de Podemos acabó por jibarizar el juguete. Y ahora Díaz lo que promete, otra cosa es que lo consiga, es una especie de Podemos amable. Y algunos dirán, oiga, ¿y el PSOE cómo puede estar tan tranquilo si esto de Sumar y Yolanda Díaz, en teoría, es tan maravilloso y tan potente? Pues seguramente por lo dicho, porque creen que en realidad es lo mismo de siempre dentro de la izquierda de la izquierda, y que al PSOE ya le va bien que unifiquen el voto entre ellos para ayudar a Sánchez, para que el PSOE tenga una especie de marca blanca más domesticada que Podemos sin ser una amenaza para Sánchez. Algunos no lo tienen tan claro, pero por ahí pueden ir los tiros. El caso es que ahora el plan de Moncloa, que lleva tiempo humillando a las ministras de Podemos, es que Podemos se dé un golpazo a las autonómicas y locales de mayo y que tenga menos fuerza para exigir primarias a Díaz. Eso, o que Podemos vaya por su cuenta. Pero si van a las generales por su cuenta con una candidatura de Irene Montero, lo que pueden acabar sacando en algunos territorios puede ser ridículo. Y el PSOE también puede decir, para que vayan separados y dividan, mejor damos la orden en el último segundo para que haya acuerdo. Es decir, que aquí todavía hay mucho partido por jugar y entre tanto Sánchez a lo suyo, jugando con la calculadora y haciendo su propia campaña de autobombo.
Aún con todo ese contexto tan complejo, oye, ¿es posible superar una pandemia y crecer y crear empleo en plena guerra? ¿Es posible contener la inflación y cuadrar las cuentas públicas? ¿Es posible abordar una reforma laboral y una reforma de las pensiones con paz social? Sí lo es, lo estamos haciendo y esa es la España de hoy, esa es la España del siglo XXI.
Que crece el empleo si se cuentan los fijos discontinuos que no trabajan es cuestionable. Que ha contenido la inflación estando la subyacente en el 7,5% es cuestionable. Que el gobierno más derrochador de la historia presuma de cuadrar las cuentas públicas es cuestionable, porque presumir de que el déficit de 2022 solo fue del 4,8% gracias a un récord de voracidad fiscal da para una cierta discusión. Pero Moncloa ya está en modo elecciones y a partir de ahora todo va a ser hipérbole. No les verás en una procesión, pero ellos también tienen sus días de redención y catarsis. Eso y mucha hipérbole. Vamos con más asuntos que repasamos ya con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Última hora.
Una embarcación con 10 tripulantes, el Bilaboa 1, ha naufragado esta mañana a las 5:30 frente a la costa de Cabo Mayor, en Santander. Hay al menos 2 muertos y una persona desaparecida a la que se está buscando. Otros 7 tripulantes han podido ser rescatados.
Tragedia.
Esta mañana se va a oficiar el funeral del guardia civil que murió el sábado en Asturias, atropellado por un hombre que huía en un vehículo robado. El agente de 49 años escoltaba a un grupo de ciclistas. Ha recibido la medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a título póstumo.
Trump.
El expresidente de Estados Unidos tiene previsto llegar hoy a Nueva York para declarar mañana ante el juez por su imputación en el supuesto soborno a una actriz porno. La intención de sus abogados es recurrir para alargar al máximo el proceso.
En el partidazo de COPE, ¿está Messi más cerca de volver al Barça? Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A Messi le están pitando día tras día en París. Ayer sucedió en el partido del Paris Saint-Germain contra el Olympique de Lyon. Y el caso es que esto puede acelerar su decisión sobre no renovar con el conjunto parisino y, por tanto, ¿tendría opciones el Barça de contratar a Messi? Si miramos a los números, es casi imposible. Tiene que quitarse 200 millones de masa salarial y, además, tiene que pagarle a Messi, que evidentemente no ganaría nunca lo que ganó en su primera etapa en el Barça. Pero, ¿será posible o no será posible? ¿O Messi sencillamente es una cortina de humo por todo lo que está hablándose de Negreira?
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Vuelven a subir un poco las temperaturas y de hecho se va a rozar los 30 grados en puntos de Andalucía y de Canarias. Las mínimas sí van a seguir siendo bajas. En el Cantábrico y los Pirineos podría llover hoy y ojo a la costa catalana y balear, porque hay alerta amarilla por vientos de hasta 80 kilómetros por hora.
La energía que necesita tu coche para llevar a tus hijos al cole. Y la que necesitas para hacerles el desayuno en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la energía de tu casa con Repsol y ahorra desde 5 hasta 20 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Él siempre lucha por conseguir darnos lo bueno a un precio sin igual.
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Paco Rosell, ¿qué tal?
Muy buenos días, Sergio.
Paloma Esteban, ¿cómo lo llevas?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues aquí estamos, lunes santo, y os podéis imaginar, el tema estrella no será el único, ¿eh? Pero el tema estrella hoy va a ser Yolanda Díaz, la izquierda de la izquierda, y todo lo que se vivió ayer en ese polideportivo de Madrid. Dicen que es la marca blanca del PSOE, otros dicen que no, que ojo con esto, que puede ser el nuevo PSOE para menores de 40 años. No sé, dame un titular, Ignacio, ¿tú cómo lo ves?
Pues el titular sería, a mi juicio, criptosanchismo. Es decir, sí es un artefacto electoral de diseño, trazado al menos con la colaboración de la Moncloa, si no es de la Moncloa. Pero efectivamente, bueno, vamos a ver cómo funciona. A largo plazo, yo creo que incluso Díaz aspira al posanchismo, pero me parece muy prematuro hacer esos cálculos.
Bueno, pues ahora os pregunto a vosotros, a Paco y a Paloma, pero antes me gustaría saber cómo lo ve Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, miro a Yolanda Díaz y a sus 15 enanitos que llenaron ayer el polideportivo Magariños de Madrid, el lugar en el que el joven Pedro Sánchez jugaba al baloncesto mientras soñaba con llegar a ocupar el sillón de mando de la política española. Son 15 las minifuerzas políticas que, de momento, apoyan a la vicepresidenta segunda, aunque en realidad ejerce de primera, y que ayer no presentó ningún proyecto, salvo su intención de convertirse en la primera mujer en ocupar el despacho de la Moncloa. La actual cúpula de Podemos cumplió su amenaza y no apareció por allí, pero sí estaban muchos de los cadáveres políticos de la formación morada que han ido quedando por el camino que sigue marcando el activista, que no político, Pablo Iglesias. Supremo acto de propaganda, con la inestimable ayuda del sanchismo, que quiere que Yolanda acabe con la herencia de Iglesias y sea capaz de agrupar todo lo que queda a la izquierda de Sánchez, con la intención de endulzar la amarga píldora podemita, cambiando en parte las formas, pero desde luego no el fondo. Los nervios de hace semanas atenazaban a los socialistas. Ahora se han trasladado en parte a la sala del PP en la calle Génova. La escenografía tiene su importancia en España. Y en escenografía, de momento, el tándem Pedro y Yolanda supera a un PP que no termina de dar con la tecla que desmonte definitivamente todas las mentiras con las que Sánchez quiere darle la vuelta a la tortilla de una victoria de la derecha, pero que sea capaz de llegar al poder.
Tenemos la buena noticia del día con Ibudol, de Kern Pharma.
Nuevo paso en la lucha contra el cáncer. Científicos españoles han descubierto que un tipo de moléculas que están presentes en todas las células son capaces de rastrear los tumores y avisar al sistema inmunitario para que los destruya, pero acaban desapareciendo de las células tumorales. Por eso, el equipo trabaja ya en una vacuna para que esas moléculas sigan presentes en las células cancerígenas y así estimulen al sistema inmune para que pueda destruirlas.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El padre de Ansu Fati. Hace muchísimo tiempo que Cori Fati no habla en ningún medio de comunicación y lo hace hoy aquí en el partidazo. En
Juanma Castaño en que saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Por qué Xavi no le da más bola? ¿Por qué no le pone?
Sí, buena pregunta, y preguntarlo, porque mira, yo tampoco no tengo respuesta para eso.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
¿Cómo ha sido el día en Barcelona? ¿Alguien ha comentado algo?
De reacciones en el club, evidentemente no les gustó. Las respuestas de Cori Fati, esa batería de respuestas que incluso...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Buenos días, Sergio. ¿Qué tal?
Pues aquí estoy dándole vueltas a un asunto que es interesante y que me tiene un poquito preocupado, ¿eh? El euro está apreciándose frente al dólar y esto, ojo, que debe tener repercusiones.
Pues así es, Sergio. Es algo que pues normalmente no tenemos muy en cuenta en el día a día, pero que tiene consecuencias en nuestra vida cotidiana. Sobre todo para entender qué supone ese desequilibrio entre la divisa norteamericana y la europea, deberíamos pues remontarnos a lo que pasó en diciembre de 2020. Por aquel entonces, nuestra moneda comunitaria llegó a superar los 1,23 dólares por euro. Tela, ¿eh? Pero de repente todo cambió. A partir de ese punto, inició una caída que llevó a nuestra moneda a la paridad, como recordaremos todos recientemente con el dólar. Esa depreciación de nuestra divisa representó en gran medida pues una de las causas de nuestra inflación. Curiosamente, todo lo que importábamos, especialmente los combustibles, que se mercadean en dólares, pues nos costaban más caros y eso pues derivaba a todos los productos en general. Pero ahora, como bien decías, el euro muestra una recuperación de casi el 13% en apenas 6 meses, que es mucho. ¿El motivo? Pues que la diferencia entre las políticas monetarias de Estados Unidos y de Europa pues son distintas. Se espera que la Reserva Federal de los Estados Unidos implemente recortes de tipos de interés que empiecen ya antes de que lo haga el Banco Central Europeo, debido a que se considera que aquí tenemos un problema todavía enquistado con la inflación subyacente.
Y eso en principio puede ser una buena noticia, ¿no?
Igual sí, mira, podría ser lo único positivo del mal dato de la inflación subyacente que tuvimos el viernes pasado en Europa. Una cifra que presiona obviamente a Christine Lagarde a continuar con el proceso de endurecimiento de la política monetaria frente a la Fed, por cierto, y se cree que la tasa subyacente aún no ha tocado techo. Por eso nosotros vamos a seguir todavía con los tipos hacia arriba. Y si se cumple esa previsión, tener dólares pues será menos rentable que disponer de euros. Y el euro seguirá apreciándose. Recordemos que el tipo de interés de una moneda u otra es el margen de beneficio que se otorga a una divisa. Por eso, cuando suben los tipos de una de esas dos monedas, por ejemplo, pues se vuelve más atractiva para los inversores que la otra e incrementa su valor. Y lo bueno es que, como te decía antes, los combustibles que se compran en dólares pues afectaría a su precio otra vez en el sentido ahora contrario de lo que pasaba hace unos meses. Ahora se necesitarán menos euros para comprar el mismo barril de crudo que antes. Pero, Sergio, la economía es un juego de vasos comunicantes y precisa equilibrio. Nada está exento y nada deja de tener relación con otra cosa. Si el euro no para de apreciarse, se encarecerán nuestras exportaciones, poniendo en riesgo el conjunto de la economía. Por eso, que suba o baje el dólar frente al euro nos afecta, hasta el punto de que nos puede abrir o cerrar la salida de emergencia.
Y es que en esta vida hasta el dinero tiene su precio, Marc. Bueno,
ahí.
Hasta mañana, amigo.
Hasta mañana, Sergio.
Vamos a ver qué se cuentan los amigos de Securitas Direct.
Sergio, esta primavera tenemos tantas ganas de disfrutar de nuestra segunda residencia, de los fines de semana, de la Semana Santa, pero claro, es que dejamos nuestras casas vacías y desprotegidas. Por eso Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robos y ocupaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777. Securitas Direct. Y todos tranquilos.
Escuchas Herrera en COPE.
El programa líder del prime time de la radio española.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy está previsto que declare ante el juez Gustavo Daniel Ocampo, argentino de 34 años, portero de discoteca y presunto asesino de su pareja, Pedro Luis Gómez Escamilla, de 54, en la casa que ambos compartían en la calle de Salvador Martínez Lozano, en Puente de Vallecas. Este domingo a primera hora, los vecinos alertaron a la policía de una fuerte discusión en esa vivienda. Cuando llegaron los agentes, Gustavo no quería abrirles la puerta. Se escuchaban sonidos guturales, extraños. Finalmente la abrió, le recibió desnudo, bajo los efectos de las drogas y con unas maderas cruzadas en forma de cruz. Nada más entrar, esos agentes hallaron el cuerpo sin vida de Pedro Luis, con heridas hechas con un destornillador que tenía clavado en uno de sus ojos. El salón estaba desordenado y regado de sal. Ya la comisaría, Gustavo confesó el crimen y dijo que todo había ocurrido tras una discusión porque estaban fumando anfetaminas y tras realizar un rito esotérico. Ambos hombres vivían allí desde hacía tiempo. El piso era propiedad de la víctima. Según los vecinos, eran dos hombres tranquilos, salvo el trajín de hombres que subían y bajaban del piso. Se investigan si tenían allí algún negocio de venta de droga. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es lunes, es 3 de abril, estamos ya en plena Semana Santa en Madrid. Enseguida la previsión del tiempo, pero antes, a las 8 y 25, es momento de ocuparse de la situación del tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder, Tecnocasa. Más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Situación hasta ahora en las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues situación muy tranquila prácticamente en la mayor parte de red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Una hora punta muy descafeinada, aunque sí van a encontrar circulación irregular en la salida, en la carretera de Valencia, en la A3 a su paso por Rivas, y en la M40 en la zona de Coslada, en sentido A2, pero en el resto de entradas y salidas se circula con bastante fluidez.
También tranquilidad y fluidez circulatoria en las calles de la capital y en la M30 este lunes santo, aquí en la capital. Son las 8:26.
Un Lexus cumple con tus expectativas más exigentes siempre. Descubre los Lexus Select seminuevos, revisados, certificados y con garantía de 2 años sin límite de kilometraje. Porque un Lexus siempre será un Lexus. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Tan solo 5 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Mañana fría en Madrid, pero esas temperaturas van a ir remontando poco a poco hasta acercarse a los 19 de máxima, salvo en puntos del sur. Va a ser difícil alcanzar los 20 grados este lunes en la Comunidad de Madrid. Mínimas esta noche también en ascenso, hasta el entorno de los 8.
¿Quieres un Audi, Volkswagen o Skoda? Encontrar el coche que quieres puede ser complicado, pero en F Tome te lo ponemos fácil. Somos tu concesionario oficial con más de 35 años de experiencia. Te ofrecemos el mejor asesoramiento, prueba de conducción y soluciones de financiación. Ven ya a elegir tu coche. Entra en ftome.com o ven a uno de nuestros 9 concesionarios en Madrid.
La diócesis de Alcalá de Henares tiene desde este sábado nuevo obispo. Se trata del sacerdote Antonio Prieto Lucena, de 49 años, hasta ahora vicario general en Córdoba. Esta diócesis de Alcalá estaba vacante desde el 21 de septiembre de 2022, cuando el Papa Francisco aceptó la renuncia de Monseñor Juan Antonio Rey Pla. Desde ese día estaba al frente como administrador apostólico Monseñor Jesús Vidal Chamorro, obispo auxiliar de Madrid. Y hoy, este lunes, comienzan de manera oficial las obras de la línea 1 de Metro de Madrid, la más antigua de la red y la segunda más usada tras la 6, la circular. Obras entre las estaciones de Sol y Valdecarros, que en esta primera fase no van a suponer interrupción del servicio, porque se van a realizar en horario nocturno y van a ser obras de preparación y detalles de preparación en las vías de cara a una segunda fase, que es así, va a suponer un corte del servicio. Habrá, a partir de entonces, esa segunda fase se espera en verano, un autobús lanzadera gratuito que va a realizar ese servicio entre Sol y Valdecarros. Todo esto está pasando en la Comunidad de Madrid este lunes santo, este lunes 3 de abril. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es hora de salir a la pizarra con Enrique Cocero. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Sergio.
Oye, ya hay nueva candidata a las generales, un Podemos que va a ser erosionado en municipales por un rival que no comparece y un PSOE a la espera. ¿Cómo es esa espera?
Pues resulta que Pedro Sánchez ha mantenido un perfil discreto este fin de semana y lo ha mantenido aún teniendo acto de partido. Tú llámame loco, pero creo que tiene que ver con el acto de Sumar que ha ocurrido, que tuvo lugar ayer.
Tiene pinta, sí.
Tiene pinta. Entiendo que esa decisión es la aplicación de la primera proposición de una de las máximas de la estrategia. Si tu aliado te sirve, no lo interrumpas. Si tu rival se equivoca, no lo interrumpas. Y no será porque el gobierno no tenga motivos para sacar pecho. Al menos a la manera que el gobierno tiene de sacar pecho. Mañana saldrán los datos del empleo y no serán malos, ya que, uno, entramos en Semana Santa y se verán nuevas contrataciones. Dos, implicará una subida de las afiliaciones a la Seguridad Social. Y tres, que ya se conozcan los datos de los fijos discontinuos desocupados no implica que se hayan incorporado los datos de paro, algo que no va a ocurrir.
Uh-huh. Y todo pese a que estamos a la cola de creación de empleo en Europa y seamos líderes en paro.
Que no es lo mismo, porque lo primero es que no somos capaces de generar nuevo empleo. Empleo, o ese empleo que va asociado a la inversión, a la modernización, a la investigación, a la adaptación tecnológica, a lo que se llama un cambio de paradigma. Y esto es un tema que merece más tiempo. Pero son cuestiones a las que se presta una atención menos que discreta. Lo que importa es que mañana el gobierno aparecerá triunfante. Otro tema, que es la inflación se ha situado en un 3,3%, también ha sido motivo de autocomplacencia. De autocomplacencia porque se mide sobre cómo se estaba hace un año y aquí la cuestión es donde se pone interesante. Mira, la inflación empieza a despegar por encima del 2%, que es la ideal para el crecimiento, en abril del 2021. En marzo estaba, un mes antes, al 1,2%. En enero del 22 se sitúa en el 6,1%, lo que implica que los precios eran un 6,1% superiores a los que eran en enero de 2021, un año antes. Dos meses más tarde, en marzo, es decir, hace un año, se situaban en el 9,8% y hoy están al 3,3% sobre aquel 9,8%. Los precios no han bajado y la pérdida de poder adquisitivo sigue siendo cada mes mayor. Lo que el gobierno celebra, por tanto, es que el número no es tan alarmante como ese 9,8%, que, por cierto, 9,8 es el coeficiente de aceleración de la gravedad, lo que nos vuelve a mostrar que la realidad nunca está exenta de ironía.
Así es.
Así es. Así que con una interpretación amable de la inflación y con un paro en bajada meramente estacional por campaña de Semana Santa, el gobierno saldrá a celebrar y todo será optimismo. Salvo para los que nos preocupa la situación, que a todos los efectos somos agoreros y antipatriotas.
Como te fijes en el efecto acumulativo, es que eres antipatriota.
Totalmente.
Bueno, oye, el otro asunto que veo hoy en la pizarra, el tema de esta semana, Donald Trump.
El gran jurado ha acusado formalmente la semana pasada al expresidente de los Estados Unidos de uso incorrecto de fondos electorales. La acusación está sellada, no la conocen ni los abogados de Trump, pero se estima que en distintos casos Donald Trump pueda llegar a acumular hasta 30 cargos. La motivación principal es el pago con fondos de la campaña de 2016 por el silencio de Stormy Daniels, una actriz de cine adulto con la que tuvo relaciones sexuales en ese mismo año. Recordar que el acta Feigl-McCain de 2002 redefinió la política de ingresos y gastos de las campañas estadounidenses. Limitó las donaciones por persona, las prohibió a empresas y obligó a rendir cuentas por toda la actividad económica y financiera de las campañas. Ya sabes que las campañas se financian con dinero de donantes y que tiene muchos destinos, desde pagar a los empleados a comprar publicidad. Hay un Tribunal de Cuentas, que es la Comisión Electoral Federal, que se encarga de auditar esos ingresos y esos gastos.
Y entiendo que haber pagado a un particular por su silencio con dinero de la campaña no entra dentro de ninguna casilla de la comisión.
En ninguna, y ese es el caso. El pago realizado suena un poquito a acción no permitida. La citación será mañana y se espera que Donald Trump se presente voluntariamente. Se le tomarán las huellas, la llamada mugshot, que es la foto de turno. Y todo esto Donald Trump espera aprovecharlo en su beneficio porque nada atrae más simpatías que un mártir. No obstante, uno de sus abogados, Joe Tacopina, ha declarado que lo tiene todo atado y perfectamente justificado. Será el primer presidente acusado formalmente de un delito, pero aunque haya sentencia desfavorable, podría presentarse a presidente. Ya ves, si antes un lío extramatrimonial te podía tirar de una carrera electoral, a Donald Trump le puede mantener en primera línea, porque en 24 horas Donald Trump ha recaudado $1,000,000 de pequeños y nuevos donantes.
Bueno, fíjate, así da gusto tener problemas, ¿eh?
Ya te digo.
Qué maravilla. 8:34, Enrique, un abrazo, nos vemos mañana.
Un abrazo, mañana nos vemos.
Bueno, antes de entrar en análisis y tertulia, nos hemos quedado con ese primer titular que dábamos de última hora, pasadas las 8 de la mañana, en Cantabria, ya saben, el hundimiento de un barco, 2 muertos, 7 rescatados. Vamos a buscar la última hora para ordenar la información y saber hasta dónde llega este suceso, si hay buenas noticias, si no las hay. Lo mejor va a ser ir a COPE Santander con nuestro compañero Gerardo Cisniega. Buenos días, Gerardo.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenas.
¿Qué tenemos de última hora sobre este suceso?
Bueno, pues como hemos estado contando ya en los últimos minutos, de momento lo que está confirmado es el hundimiento de ese pesquero con sede aquí en Santander, a 6 millas del faro de Cabo Mayor, de la costa santanderina. De momento lo que sabemos es que haya 2 personas fallecidas, como bien decías. Una está desaparecida. En estos momentos las labores de rescate de salvamento marítimo se centran precisamente en localizar a este marinero desaparecido. Y 7, afortunadamente, de los 10 han podido ser rescatados. Uno de ellos, según ha podido saber COPE, sí que está en estado grave, el otro está en buen estado. El naufragio se ha producido en torno a las 4:53 de la madrugada, es el momento en el que han recibido el aviso salvamento marítimo. En esos momentos el barco ya prácticamente se había hundido. Como decimos, se ha producido el siniestro a 6 millas de la costa santanderina. Y lo que sabemos es que la tripulación estaba formada por pescadores de aquí, de Cantabria. Uno de los fallecidos parece ser que es de Santander, además de personal de Senegal, Ghana y Perú. Es un barco pesquero con sede en el puerto de Santander y de momento es lo que podemos contar. La tragedia es que hay 2 fallecidos, 1 desaparecido. Ahora mismo, como decimos, las labores se centran en localizar a ese pesquero.
Pues a ver si hay suerte y aparece ese marinero desaparecido. ¿La zona en la que se ha hundido el barco es habitualmente problemática o no lo es?
No. Es una zona relativamente tranquila, como te decía. Está a unas 6 millas, de Cabo Mayor. Es el faro principal aquí en la costa cántabra, en la zona del Sardinero. Es una zona, en teoría, tranquila, muy cerca de la costa. No estamos en un momento que haya temporal precisamente en el mar y, por lo tanto, de momento se desconocen las causas del hundimiento. Intentaremos recabar más datos a lo largo de la mañana. Está previsto que haya comparecencia de la delegada del gobierno a lo largo de la mañana para dar más detalles del siniestro. Pero bueno, en principio es una zona de pesca de bajura habitual donde trabajan los barcos de aquí, de toda la costa del Cantábrico, y la verdad es que desconocemos las razones por las que se ha podido producir el hundimiento de ese barco.
Perfecto, Gerardo. Pues cualquier novedad que haya, a ver si puede ser positiva y nos llamáis en cuanto sepáis algo. Un abrazo.
Un saludo, compañeros.
Dicho esto, y con la línea abierta con Santander para ver si llegan buenas noticias desde la mar, pues iniciamos tertulia o la retomamos después del saludo. Había dado Ignacio su primer titular con la presentación del proyecto de Yolanda Díaz, pero me quedaba por saber qué opinan Paco y Paloma. Paco, ¿tú cómo viste lo de ayer? ¿Estás tan eufórico como Yolanda Díaz y los asistentes o le ves pegas al artefacto?
Vamos a ver, bueno, primero las condolencias a las familias de los damnificados de este naufragio de Cantabria, ¿no? Y en segundo lugar, vamos a ver, analizando lo de ayer, había un viejo dicho que dice que el que no estrena en Domingo de Ramos no tiene manos, pero esto desde luego de ayer no tuvo caracteres de ningún de estreno, aunque se lo presentara Yolanda Díaz como tal. O sea, este es el viejo proyecto de recauchutado de la izquierda en torno al Partido Comunista y en este caso con Comisiones Obreras, que es, digamos, el ejército que apoya fundamentalmente a Yolanda Díaz en esta aventura, más los satélites que normalmente se confluyen en esa historia. Eso además un proyecto de Recaucho Tao, digamos con el patrocinio del presidente del gobierno y del partido y del sanchismo en general, intentando que Podemos, o digamos la nueva fuerza, no pierda, no se quede muy, muy, muy abajo de los 35 escaños que en su momento tuvo Podemos y que le permitiría a Pedro Sánchez seguir en el gobierno. Además, desde el punto de vista simbólico, lo hicieron en el pabellón Magariños, que es donde el propio Pedro Sánchez entrenaba a base de lanzamientos de a canasta, ¿no?
Donde empezó su leyenda.
Exactamente, exactamente. Y eso es lo que se trata. Es decir, Yolanda Díaz no es una nueva en esta plaza. Yolanda Díaz, además, tiene acreditada. Ella ayer decía, bueno, nosotros no quiero ni tutelas, ni le faltó añadir aquello de Fraga ni tutías, pero vamos a ver que la propia Yolanda Díaz ha vivido de la tutela toda su vida. Ha vivido de la tutela en su momento, cuando se inició su aventura política en Ferrol, en el que rompiendo con Cayo Lara, pues se firmó un pacto con el Partido Socialista, terminó traicionando al alcalde socialista de Ferrol y aquello terminó como el Rosario de la Aurora. Luego se apoyó en la ruptura que se produjo en el BNG con Beiras, y luego traicionó a Beiras, y bueno, y luego ha sido patrocinada y apoyada por Pablo Iglesias y ha terminado traicionando a Pablo Iglesias. Está en su tradición, por tanto, ya ha vivido de muchas tutelas y durante toda su trayectoria, y que si no se lo pregunten a Carolina Bescansa en su momento cuando optaron por la candidatura de Podemos. Entonces no es nuevo, es lo de siempre, presentado de otra manera, con un cierto ayornamiento y con ciertos peligros para el Partido Socialista, como el sábado anunciaba Page, ¿no? Porque yo creo que esta aventura de Pedro Sánchez, que fue forzada en su vida por Iván Redondo, tiene cierto peligro para el Partido Socialista a futuro, pero bueno, eso ya lo podemos ver después.
Sí, yo creo que de momento lo que cuenta es el corto plazo y ya han hecho la jugada. Paloma, no sé si estás de acuerdo, hacer este anuncio y aposentar los reales antes de mayo, salvando ese pulso que el núcleo duro de Podemos había planteado a Yolanda Díaz.
Y que esta es una de las claves, ¿no? Yo coincido en que esto de nuevo no tiene nada y basta con ver realmente la imagen y todos los asistentes de ayer, que si nos paramos a pensar son los que previamente ya han ido rompiendo con Pablo Iglesias. Eso está bastante claro. Pero yo creo que más allá de si es nuevo o viejo o si es lo de siempre, pero con cambio de piel, como decías tú, Sergio, aquí lo que importa es el efecto que tiene en el electorado. Es decir, yo creo que la primera clave es que efectivamente Yolanda Díaz presenta a Sumar, por cierto, después de 9 meses, que ya llevábamos semanas y diría que los últimos meses en un ambiente de cierto cachondeo, porque es verdad que no terminaba de despegar, hasta el punto de que ella misma se justificó ayer diciendo: algunos me decíais que he tardado mucho y tal. No,
es que tiene mérito estar 9 meses pedaleando
sí,
en el aire.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Se por lo dijo eso, incluso Pedro Sánchez.
No, todo el mundo vale,
sí, ya es que era un poco un cachondeo nacional, pero de manera inevitable. Yo creo que por eso ella quiso justificarlo, pero es que el camino ha sido duro. Y además yo creo que cuando ella decía ayer: hoy empieza todo, y en un escenario bastante endiablado, porque, como decía, la primera clave era ver si realmente seguía adelante, con independencia de si estaba Podemos o no, y ayer vimos que sí. Es decir, el pulso se mantiene de aquí a mayo. Se mantiene de aquí a mayo ante la expectativa de si la debacle que sufre Podemos es muy grande o menos grande de lo prevista, que yo creo que eso va a ser lo que va a determinar finalmente si hay acuerdo o no, que yo no lo tengo nada claro. Y aquí viene la segunda clave. No es lo mismo, con independencia de cómo se ha estado involucrando el PSOE y Moncloa, que lo hemos visto, en que prospere lo de Yolanda Díaz, ¿no? El proyecto Sumar. Pero yo creo que aquí lo más importante es ver si finalmente hay un acuerdo o no, porque estaremos de acuerdo en que no es lo mismo que Yolanda Díaz se presente con Podemos en su lista o con una tercera opción de la izquierda que representaría a Podemos, y que aunque veamos que está en sus horas bajas, tiene mucha capacidad destructiva.
Tendría su ironía, ¿no, Ignacio? Sí. Que empezara esta legislatura con las tres derechas famosas y acabase con las tres izquierdas.
Esto que dice Paloma es fundamental, porque vamos a ver, la clave de esta operación es el tercer escaño en 25 provincias, las 25 provincias que tienen menos de 5 diputados, ¿verdad? Ese tercer escaño se va a disputar básicamente entre la izquierda del PSOE, o lo que hay a la izquierda del PSOE, y lo que hay a la derecha del PP, es decir, Vox. Eso hablamos del 13, el 14%, más o menos, de voto, ¿eh? Y esto, claro, la unidad es esencial para captar ese tercer escaño, que te puede proporcionar al final, pues eso, lo que estabais hablando, la masa de 35, 40 diputados, que es más o menos lo que tenía ahora mismo Unidas Podemos. Si van con tres listas, están muertos. Están muertos. Yo creo que esa es la razón fundamental por la que, de algún modo, al final acabarán integrando a Iglesias, concediéndole lo que está pidiendo, en el fondo. Es decir, Iglesias lo que está pidiendo es un número suficiente de gente para formar un grupo parlamentario propio. Tanto si hay coalición Frankenstein como si tienen que irse a la oposición. Él necesita un grupo parlamentario propio, sobre todo después de que efectivamente Yolanda aparezca ahí como clavándole el puñal en la quinta intercostal. Las municipales van a ser las verdaderas primarias. Por eso Yolanda Díaz no quiere o es reticente a ir como con la marca a las municipales, porque esta es una operación para las generales, y porque si se desploma Podemos, que está teniendo en las encuestas, tiene dificultades para entrar en los parlamentos de Madrid y Valencia, por ejemplo. Y claro, si ahí se pegan un batacazo, pues la fuerza de negociadora de Iglesias será...
Y que ya viene del palo que se dio en Galicia.
Claro, ahora, Iglesias es mal enemigo.
Lo tiene mal.
Ahora, Iglesias es mal enemigo. No solamente que ya Ignacio se quiera ahorrar el mal trago de unas elecciones municipales, es que ya está acelerando el declive de Podemos, que es la gravedad de la operación.
Claro.
Evidentemente, porque no es el problema es que... como ocurrió en Madrid, Podemos puede quedar por debajo de ese 5% y se queda en la nada.
Se queda fuera.
Y luego hay otra circunstancia, aparte, lógicamente, del propio Pablo Iglesias y todo el entorno de Galapagar y a sus colaboradores más directos, de sentirse traicionados por Pablo Iglesias, es que hay una operación. Es que el Partido Socialista se está inmiscuyendo en el futuro de otra fuerza política. Que no es la primera vez que se produce, porque aquí vamos a rescatar un dato que no se tuvo en cuenta en su día. Es decir, cuando Pedro Sánchez se enfrentó al status quo del Partido Socialista, a los varones, contó desde fuera con mucho apoyo de Podemos y todos sus ámbitos de redes sociales, etcétera, etcétera, precisamente para erosionar y vencer a los varones. Ahora nos encontramos el proceso a la inversa, y es que Pedro Sánchez se está inmiscuyendo en un proceso del futuro de todo lo que conviene a la izquierda del Partido Socialista. Y eso es lo que está ocurriendo. Y la propia Yolanda Díaz está acelerando el declive, va a ser crónica de una muerte anunciada. Es decir, porque Podemos va a enfrentarse pues a Más Madrid y a otra serie de fórmulas en las elecciones municipales. Y lógicamente ella está propiciando ese declive.
Y va a perder.
En ese carácter de guerra civil, vamos a ver cómo termina y cómo se pueden reajustar el proceso de esa convergencia, que sería lo razonable. Pero claro, como aquí en esta guerra civil no es fácil luego llegar a la paz, aunque todos estén de acuerdo que tres fuerzas a la izquierda, en la izquierda del PSOE, tres fuerzas a la izquierda, es demoledor para las elecciones generales,
¿no? Ahora, dicho todo esto, nosotros podemos aquí deconstruir la operación, deconstruir el propio crédito de Yolanda Díaz. No es difícil de deconstruir. Yolanda Díaz es una figura política, es un buñuelo político, es decir, está inflado artificialmente. Pero el éxito o fracaso de esta operación no depende de lo que nosotros, más o menos de pensamiento social liberal o tal, pero que no somos gente del universo de
la izquierda. Que hay que ponerse en los zapatos, claro, de alguien que...
Esto depende de la gente que esté dispuesta a creérselo. De la gente que está dispuesta a creérselo. Y hay bastante gente dispuesta a creérselo. Porque a la izquierda del PSOE hay como 3 millones de votantes que han dejado a las que Galapagar, el ceño fruncido y la cara de perro de Iglesias y todo eso, la ley trans, Irene Montero, la agresividad de Montero, las ha decepcionado. Y están deseando encontrar otra cosa.
Pero Ignacio,
hay un problema, Ignacio, y es que si realmente se meten en la lista, es que el escenario es endiablado por lo siguiente. Todas las encuestas y todos los estudios que vemos nos dicen que la marca de Yolanda Díaz en esa parte del electorado tira.
Tira,
es decir,
tira,
que su
tira.
Marca personal está por encima incluso de las siglas. Sí, pero sí. ¿Qué pasa si Yolanda Díaz lleva de número 2, os pongo un ejemplo, a Irene Montero? Probablemente haya una parte del electorado en ese ámbito de la izquierda del PSOE, incluso del PSOE, que se siente atraído por la marca de Yolanda Díaz, pero que le puede restar llevar de segunda, de tercera, a gente tan destacada de Podemos. Entonces, lo que digo es que es muy difícil, porque esto sí que es el típico ejemplo de que con la misma manta va a ser muy difícil que se tape la cabeza y los pies. Lo que por un lado le puede aportar, por otro lado le puede restar. Y con respecto a la injerencia, a mí me parece muy, muy interesante lo que decía Paco de esa injerencia que estamos viendo de Pedro Sánchez y del Partido Socialista en el futuro de otro partido. Pero es que si nos damos cuenta, Pedro Sánchez ya tiene totalmente asumido el, digamos, el techo que va a conseguir de escaños el Partido Socialista. Y hace una campaña apelando a la coalición. ¿Dónde
coalición
se ha visto?
Coalición
no
de facto,
no lo vemos en la derecha, ¿os imagináis? Es que ya desde ahora en todos los mítines Feijóo estuviera hablando de un ticket, estuviera hablando de la futura coalición. Sí, claro. Es que es muy llamativo hasta qué punto Sánchez ha asumido, hasta dónde va a llegar él. Y depende de lo que consigan los otros, claro.
Es tan llamativo, mira, vamos a ver, Ignacio, no se trata de ponerse los zapatos de otro, pero tampoco crearse las burbujas artificiales que se están creando en torno a Yolanda Díaz. Es decir, vamos a ver, Yolanda Díaz tiene
el patrocinio. La gente que está dispuesta a creérselo.
Sí, pero vamos a ver. Pero no nos engañemos. Es decir, aquí hay una burbuja mediática de apoyo a Yolanda Díaz que incluso pues llega a la ceafiedad que decía ahora Pablo Iglesias el otro día, el ámbito de Podemos. Es decir, es que están manipulando hasta las encuestas del CIS para crear ese ambiente artificial. Sí, sí. Es decir, ni que
digamos
el.
Se dan ahora cuenta, Paco, de la manipulación del CIS. ¿Sí? Me parto de risa.
No, yo me parto también de risa. Claro que me parto de risa. Pero realmente, yo me parto de risa, pero la verdad es la verdad, aunque la diga Agamenón o su porquero, ¿me entiendes? Sí. Es decir, esa manipulación del CIS es evidente, lo que pasa es que ahora le afecta a ellos y ahora es cuando se quejan, cuando la han estado alimentando. Por tanto, no nos creamos tampoco esa burbuja mediática en torno a lo que supone y la traducción que luego tiene en votos, que eso es mucho más complicado. Es evidente que es el intento de Pedro Sánchez de crear esa burbuja. Y que esa burbuja puede producir luego efectos, evidentemente, en la dirección que tú apuntas, Ignacio. Pero no nos engañemos. Y luego hay otra circunstancia también. Tenía mucha gracia Carlos Herrera hace unos días o la semana pasada cuando traía la canción de la abeja maya. Es decir, la abeja maya y el mundo multicolor que vende Yolanda Díaz. Vamos a ver. No caigamos que la abeja maya tiene aguijón. Igual que Bambi le crecieron los cuernos. Es decir, Yolanda Díaz está en un proyecto comunista que está defendiendo a la señora Kirchner en Argentina y a todo lo que representa ahí. Es decir, es una, digamos, esa capacidad de seducción que es bastante diferente del carácter agrio, tosco de Pablo Iglesias y además después del tema de Galapagar, que mató ese proyecto, lo que supone, porque claro, si tú haces una contraindicación en tu vida de aquello que contrariamente estás pregonando, pero nunca veremos. Yolanda Díaz es exactamente el mismo proyecto. Desde un ámbito más cordial, más agradable, etcétera, etcétera.
Sí, pero una estrategia es la completamente
sonrisa, la sonrisa del populismo.
Y yo me pregunto, una derivada de la que se está hablando poco, ¿pudiera darse la circunstancia de que Pablo Iglesias, a día de hoy, tenga decidido, o prácticamente decidido, que, pensando en clave suya personal y de su núcleo, que esto está vendido y decir, yo en realidad estoy jugando ya a la guerra de guerrillas de después, cuando la derecha llega a Moncloa? Y esto no va a haber acuerdo, y esta gente se cree que va a haber acuerdo porque cederemos al final, pero yo ya tengo decidido a día de hoy que no lo va a haber. ¿Eso es factible?
Eso no es descartable, pero no va a salir del gobierno, ¿eh? Yo, en mi opinión, creo que Iglesias no va a apurar el gobierno, va donde tiene colocado un clan de fieles, y apurará. Que efectivamente él ya esté pensando en el posanchismo, en organizar el posanchismo desde las barricadas, y sobre todo desde una posición de él, como, entre comillas, con todas las comillas que queráis, gurú mediático, es decir, desde una escena de influencia externa a la política, pero al mismo tiempo con una mano larga metida en lo que todavía es Podemos, eso no es descartable. Ahora, la política también tiene un componente muy materialista y muy prosaico de sueldos públicos, comer, parlamentos, concejales, y hay que colocar gente.
Fuera hace mucho frío, fuera del gobierno y fuera de las instituciones hace mucho frío. Yo tampoco descarto en absoluto el escenario que plantea Sergio, porque además es que si algo ha demostrado Pablo Iglesias hasta ahora, como decía al principio, es ese carácter destructivo, ¿no? De estar por encima. No tenemos elementos que nos permitan pensar que realmente Pablo Iglesias esté dispuesto a claudicar. Yo por eso sigo teniendo un poco de celo con respecto al acuerdo. Me cuesta creer que no lo vaya a ver por lo que estamos hablando, porque una izquierda partida en tres sería la muerte. Ahora bien, ¿qué ocurre si Pablo Iglesias efectivamente se está preparando para ese escenario y no le importa tanto la caída porque ya piensa futuro? Es que yo no descarto nada, ¿no? En ese sentido. Lo que pasa es que tengo la impresión de que ahí Sumar y Yolanda Díaz al final va a tener que ceder. Una cosa es este primer pulso hasta el mes de mayo, pero después, por lo que estamos hablando, porque aquí la clave está en quién queda en tercer puesto, es que el PSOE tiene tanto interés en ver cómo va a acabar esta historia, porque depende totalmente de cómo se agrupe toda esa parte de la izquierda para tener una opción de reeditar su gobierno. Si no, no lo va a tener. Sí. Y luego yo añadiría otro elemento, que es el tema de los socios, ¿no? Ayer también vimos cómo Yolanda Díaz soltaba una puya a Esquerra, a Bildu, recordando que votaron en contra de la reforma laboral y
que
hasta
no
ahora
se olvida de eso.
No se olvida y Rufián, lo tiene clavado.
Rufián tampoco se olvida y ayer se la devolvió.
No, es que no, lo tiene clavado y bien clavado, y sabe por cuál es la razón porque la Esquerra Republicana de Cataluña votó en contra de su reforma laboral, evidentemente. El problema de Pablo Iglesias es tiene una gran capacidad de destrucción. Y puede sabotear ese proceso y prepararse para después de la pérdida de poder por parte de Pedro Sánchez. Y para ello está construyendo un mundo mediático, porque para él es más importante el mundo de los medios, y así lo ha dicho simplemente. El problema de Iglesias es que tiene una gran capacidad de destrucción y quiere vengarse, porque claro, entregarle el poder a Íñigo Errejón y a todo lo que supone para él supone una puñalada trapera en toda regla. Lo que pasa es que él no puede construir por sí mismo gran cosa, porque está desacreditado, y recurrir a Irene Montero pues tampoco tiene mucho sentido. Es decir, reposicionar todo eso él puede destruir, pero la creación es mucho más complicada. Pero claro, hacer daño en estas condiciones es un proceso que hay que ver, y evidentemente Pablo Iglesias sigue manteniendo la interlocución con dos socios claves en el proceso que es de Sánchez Teidón, que es, por un lado, Esquerra Republicana de Cataluña, y ahí las declaraciones de Rufián, que son clarísimas, y además la tiene marcada a la propia Yolanda Díaz desde la reforma laboral, y luego Bildu, y eso es fundamental, ese es el núcleo de poder que puede manejar Pablo Iglesias.
La cena con Junqueras en casa de Roures, claro, el año 17.
Es que ese es el núcleo duro.
Eso sigue ahí debajo. Ahora, que todo esto, toda esta bronca que tienen, se arregla dándole 10 puestos de salida a Pablo Iglesias, que le garanticen el grupo parlamentario, y se acabó el problema, ¿eh? Pasa que falta mucho para esto, porque, insisto, las municipales son unas primarias para Pablo Iglesias, también para Sumar, pero menos porque Yolanda no va a estar.
También depende de lo dócil que sea el resto del ejército de Pancho Villa, porque claro, ayer se juntó en el polideportivo, sí, bueno, sin exigir nada a cambio, pero luego llega la hora de la verdad y yo estoy en mi terruño
¿verdad?
Y necesito lo mío. No está claro lo que pueda pasar. Desde luego, es lo de ayer no se entiende sin otros actos que haya después en esta obra de teatro político que en el de lo que estamos hablando en el día de hoy, que nos tiene.
Y ojo la vertiente, Sergio, el que alertaba el otro día, el sábado, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ¿no? Ojo con esto, porque claro, aquí es que estamos en el sanchismo, no en el Partido Socialista. Y la cuestión es que si el PSOE va a sobrevivir al propio Pedro Sánchez y a ese proceso. No entremos en un proceso de pasoquización del Partido Socialista, claro, a la salida a la francesa, con un Mélenchon, un Frente Amplio, etcétera, etcétera.
Que
el Partido Socialista
se puede
diluir. Ojo con eso, que es muy peligroso.
Ahora
claro,
seguimos hablando de
esto. Los aprendices de brujo, como Iván Redondo y el propio Pedro Sánchez, y están intentando tutelar a otra fuerza política, y ojo con eso, que se sabe cómo
que
empieza y no cómo acaba.
Sí. A la vuelta de las 9 hablamos con alguien que sabe mucho de demoscopia, a ver si nos da alguna pista de por dónde pueden ir los caminos, los posibles caminos, según vayan las cosas de una manera u otra en mayo. Son las 8:57 y yo ahora lo que tengo es un mensaje de la Mutua.
Sube todo, el aceite, los seguros, pues algunos a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios también me los subes. Y la segunda, pues yo me voy a la Mutua, así se lo han dicho tan clarito. Tú también vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros porque te bajan su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
102 en el primer sorteo, 546 en el segundo, 902 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Adidas.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.